la tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Antes de nada, felicitar a nuestro gran amigo y alguna vez tertuliano, Ander Mirambell, que ha ganado la Copa América de Skeleton. Ya sé que no es ni un campeonato de Europa, ni un campeonato del mundo, ni los Juegos Olímpicos. No van los mejores allí, y él lo contó una vez, pero que no deja de ser un éxito increíble lo que está haciendo Ander, que es la segunda vez que gana la Copa América, y por lo tanto desde aquí felicidades, Ander, porque espero que algún día logres tu objetivo de ser un top ten en el mundo del skeleton. Así que antes de la retirada, ya sabes que yo retiro a todo el mundo antes de tiempo, ojalá consigas ese gran objetivo que es ser un top ten, y espero también que cuando lo logres y vuelvas puedas hacer el saque de honor en el club, que es algo en un partido, sea el que sea, porque creo que lo que estás haciendo tú por el español a nivel de proselitismo es increíble y creo que mucha gente no te lo agradece. Nosotros desde Tiempo de Español te lo queremos agradecer. Vamos con otra noticia, porque lo queremos, por supuesto, tenemos nuestra tertulia con el tema de los fichajes, etcétera, etcétera, porque esto es como el parto de la burra, que esto va un poquito retrasado. El club por fin ha denunciado los insultos en contra, bueno, insultos barriobajeros, sueces, de muy mal gusto, por parte de un colectivo que, según el Barcelona, no es de ellos, que no existe, pero no sé por qué, pero estaban allí. Siempre que pasa algo, están ellos y el Barcelona dice que no son de ellos. Por lo tanto, el español creo que ha actuado de una manera diligente y ha denunciado ante el comité de competición los insultos que se produjeron en la ciudad deportiva del Barcelona mientras se disputaba el partido entre el Barcelona y el Español B. Espero que haya multa, que muchos medios de comunicación han querido callar, eso sí, sacar imágenes de una persona, de un individuo que increpaba a alguien del Barcelona en el campo del Español, sí, pero estos insultos se han callado porque los habían hecho gente del Barcelona. Y que nadie, repito, obvie que esos insultos se producen en la ciudad deportiva Joan Gamper y son aficionados del Barcelona. Son aficionados del Barcelona. O Hans Gamper, da lo mismo. Pues según me apuntaban, es Hans Gamper, pues Hans Gamper. Me da lo mismo, sinceramente no me preocupa lo más mínimo todo este tema. Pero que creo que el club en este caso ha estado rápido, aunque también me hubiera gustado que alguien hubiera salido a decir algo. Siempre es bueno que no solo sean denuncias formales, sino que hay un poco, hombre, decir populismo, no sé si está bien dicho, pero sí que es bueno que alguien del club en momentos determinados exprese ese sentir, porque las ofensas hacia el club y sobre todo hacia Dani Jarque me parecieron muy graves, pero muy graves. Yo me enteré ayer, porque hasta ayer no había visto esas imágenes que salieron en medios de comunicación, pero estoy convencido que esas imágenes se sabían ya desde el sábado por la tarde, que fue cuando se juega el partido. El partido se juega a las 6 de la tarde, por lo tanto, antes de empezar el derbi, alguien había escuchado todo eso. Los jugadores del Español que estaban en el campo lo escucharon perfectamente. Y a mí me parecen de una gravedad increíble. Pero de una gravedad increíble. Yo le cerraría el campo. No lo van a hacer, pero le cerraría el campo. Está claro. O para el próximo partido que jueguen, a puerta cerrada. Se acabó la historia y se acabó la impunidad a ciertos equipos. Y si el Barcelona no es capaz de reconocer o expulsar a esta gente del club, tienen un grave problema. Y no solo lo tienen el resto de equipos, porque parece que el Español es el único equipo que siempre tiene problemas con su afición. Que las tenemos, y no lo vamos a negar. Y hay gente que a lo mejor va a otros campos y están expulsados como socios, pero a veces entran. Tuvimos un problema en Hungría, y la seguridad del club y los Mossos, que estaban por allí también, lo hicieron muy bien. y esas personas que intentaron entrar sin ser socio del Español y que tenían entradas porque alguien se las había conseguido, no entraron en el campo del Ferencváros. Y hubo un cierto motín por parte de algunos, le dijeron, bueno, pues si no queréis entrar, no entrar. Al final entraron los que tenían que entrar y se quedaron fuera los que nunca tienen que entrar. Y lo dejo aquí. Otra cosa, antes de los fichajes, porque al final voy apuntando. El club está intentando montar algo de cara al partido del Villarreal. Sí que es verdad que, con todo el respeto del mundo, es una auténtica mierda ir al campo del Villarreal. Por donde está la ubicación de los... No ir allí al campo en coche o andando. Me refiero a la ubicación del equipo visitante. La famosa mampara aquella, que parece más que un tema de seguridad, a mí me parece que aquello es indecente. Que la Liga permita todo eso es indecente. Mucha gente no va al campo del Villarreal porque no quiere estar en esa zona. Creo que caben allí 1,000 y pico, 1,400 me parece. No sé si es toda la ubicación de allí. Pero claro, es que allí no ves bien. Y además tienen la mampara. Que se hizo esa mampara después de la famosa caída que hubo con el tema del gol de Raducanu. Pero yo considero que pueden estar ahí, pero que no les pongan una mampara. A mí me parece, sinceramente, que no es muy lógico. Porque además se ve fatal. A mí me han dicho que se ve, no sé si alguno de los que están aquí ha ido, pero es que no se ve bien. El club está intentando, no cambia la ubicación, porque claro, el Villarreal fue el primer equipo, además, que hizo que el palco se dividiera. En un lado están Roche and Company y en otro están los del equipo visitante. ¿Por qué? Porque de esta manera la familia Roche y sus allegados pueden decir, hacer lo que les dé la gana en esa parte del palco. Y si marcan goles, pues se alegran y saltan. Y si el árbitro pita algo mal, pues les dicen lo que tienen que decir. Esto es lo que hay. Y creo que es el único campo donde están separados los presidentes de cada equipo. Lo montaron así y así está. Por lo tanto, vamos a ver al final qué es lo que hace el club de cara a que el mayor número de aficionados vayan al campo del Villarreal el día 19 a las 4 de la tarde, en ese partido donde debemos demostrar que lo que hicimos el sábado contra los otros no es flor de un día, sino que estamos cambiando. Por cierto, que el equipo está entrenando desde hace unos minutos en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Y vamos con el tema de los fichajes. Luego, repito, en la tertulia con Xavi López, Isidre Espiga, Ferran Granell y Arnau Baqué, que con él quiero hacer una parte también de un tema económico. Lo digo porque es importante el desconocimiento de muchísima gente sobre el tema de los fichajes y cómo funciona todo esto, porque a mí a veces me hace gracia, ¿no? Y bueno, luego lo explicaré, porque es mucho más sencillo con un ejemplo y ya está. El otro día, después del partido, di una serie de nombres de jugadores que el club había contactado con ellos y que en estos momentos, bueno, pues no hay nada hecho, no hay ningún jugador fichado por parte del Real Club Deportivo Español a esta hora de la tarde, las 7 y 9 minutos. De hoy, 7 de enero, martes. Hablamos, o lo comenté, por puestos. Primero hablé de la defensa, del interés del Español Real por Sergi Gómez. La llegada de Abelardo ha provocado que David López se vaya al centro del campo. ¿Qué significa esto? Que el técnico del Español necesita un central. Tenemos, sin contar a David, Lluís, Naldo, Calero y Bernardo. Claro, sobran dos habitualmente. Habitualmente sobran dos. Son dos titulares, más otro que estará en el banquillo. O es posible también que en el momento que esté Víctor Sánchez, o otro jugador, a lo mejor sobre otro central. Porque si hay algún problema, puede retrasar a David y poner a otro jugador en el centro del campo. Es una posibilidad. También está la otra posibilidad de que, como Abelardo no confía supongo que en Calero, porque lo dejó fuera de la convocatoria. Tiene tres, que son Lluís, y dos más, que fueron los que jugaron, Naldo, Bernardo, y falta otro. Claro, no tenemos ningún zurdo, y Sergi Gómez es zurdo. Por lo tanto, sería un jugador apetecible. El Sevilla no pone pegas. El problema es, no pone pegas en el sentido de la salida del jugador. Luego hay que ponerse de acuerdo con el jugador en el tema de la ficha, que teóricamente tú debes asumir la ficha, y la única opción que te puede poner el Sevilla es que tengas que pagar, por ejemplo, pues no sé, 1 millón, 2 millones por la cesión. Que eso muchos equipos lo hacen. No, dicen que no te cobran nada, pero en el fondo luego te cobran todo esto. Y luego está la famosa opción de compra. Que claro, nosotros arriesgarnos a ponernos opción de compra, si el equipo se mantiene en primera, es empezar ya a hipotecarnos de cara al año que viene. Hablaremos, repito, del tema de los defensas, cuál es el que teóricamente debería marchar, si viene otro, y cuál es la situación, por ejemplo, de Calero, que con eso quiero hablar con Arnau, del tema de las amortizaciones, porque es muy importante este tema, es muy importante. Centro del campo, Tello. El jugador quiere venir, pero es el Betis. Y donde las dan,
las toman.
Nos pusimos bordes en el tema Rubi y en el tema Borja Iglesias, pues el Betis está haciendo lo mismo. Nos ha puesto una opción de compra, no les puedo decir la cifra exacta, entre 10 y 15 millones, si nos salvamos. Claro, a mí me parece exagerado, muy exagerado. Claro, el Betis quiere recuperar lo que pagó, pero Tello ya no es el de hace unos años en edad. Y por lo tanto a mí me parece que pagar entre 10 y 15 millones por Tello en caso de una opción de compra me parece mucho. Yo creo que entre 5 y 6 estaría bien, pero 10 millones me parece demasiado. Y ahí está el problema. Claro, el Betis posiblemente, y eso es una cosecha mía, está diciéndome, como nos debéis 8 millones, os tenemos que pagar 8 millones del tema Borja Iglesias, no lo pagamos y tenéis a Tello. Claro. Tenemos entre 9, 10, 11 para fichar. No puede gastarte 8 ahora, a no ser que iremos con el tema de la amortización. Pero eso es otra historia. Tercer tema, de Tomás. Acaba de salir hace unos minutos que el Sevilla dice que no lo quiere. Lo de Tomás es como el Barrio Sésamo. Hoy arriba, mañana abajo, en 3 horas el centro, luego otra vez arriba, otra vez abajo. No tenemos buena relación con el Benfica. Miren, algo pasó con el Benfica. Algo ha pasado. Porque el año pasado teníamos buena relación. Pero este año, algo ha habido ahí. Y el Benfica también nos está crujiendo. ¿De Tomás es un buen fichaje? Pues sí. ¿Que quiere salir? Sí. ¿Podemos pagar la ficha de Tomás? Sí. Podemos pagarla, porque sería la mitad de lo que está cobrando. Por lo tanto, pagar 2-3 millones se puede hacer. Pero claro, opción de compra, si te la pone el Benfica, no será de 3 millones. Te la va a poner, pues si le costó 20 kilos, querrá recuperar una parte importante. Tema Fedor Smolov. Que luego también Arnau nos explicará quién es Smolov. El jugador quiere salir del Lokomotiv. El Lokomotiv pagó 9 kilos al Krasnodar. El jugador allí está cansado. Además sabe que es la última oportunidad de venir a Europa. El español, por mucho que digan, ha contactado con el jugador. Yo no sé si de lo que yo dije hace día y pico a lo que ha pasado hoy o mañana puede cambiar mucho. Pero no es ningún invento lo de Fedor Smolov. No es ningún invento. Y les digo más. por eso les comento que no sé lo que ha debido pasar. Pero se esperaba poder presentarlo. Así que ahora digan que no es una opción, pues lo siento, pero no. No voy a decir de dónde sale el tema, porque desvelar fuentes o dejar alguno colorado, pues si hay que hacerlo, se dejará colorado un poquito más tarde. ¿Se acuerdan del tema Pochettino? Pues ya llegará también el momento de la explicación de Pochettino. Por cierto, ¿Pochettino habló el otro día en el palco? No. ¿A qué no habló? ¿Por qué? Porque le hubieran preguntado, entre otras cosas, si pudo venir al Español. No habló. No habló. A mí me sigue sin hablar. Ni las Navidades me felicitó. Y yo le felicité las Navidades. No sé. A lo mejor piensa que si me felicita las Navidades, luego le preguntaré, oye, ¿pudiste venir? El tema este ya está pasado. Una vez que está Belardo, todo lo demás no sirve de nada. Y por último, tema, bueno, por cierto, ha salido también en una página, en un portal de internet, que Boca Juniors quiere a Ferreira. A ver, Ferreira en estos momentos no está en el club. No cuenta. No sé si es porque anímicamente no está bien. Yo el otro día les dije, hay, podría haber una posibilidad de que el Benfica pudiera recuperar a Ferreira. Que podría ser que el Benfica recupere a Ferreira y luego lo venda a Boca. Nosotros de esta manera nos ahorraríamos el pagar a final de temporada lo de Ferreira si lo quisiéramos. Ya como parece ser que los minutos de Ferreira en el Español están bastante acabados, aunque de aquí a final de mayo, es que todo puede cambiar. Todo puede cambiar en esta vida. Y siempre le digo lo mismo. No piensen que ahora es presente. Ahora ya es pasado. Ahora es pasado. Así que menos insultos, menos faltar al respeto y piensen un poquito más. Y cuando les hable o hablemos con Arnau del tema dinero, verán que hay cosas que ustedes o no quieren escuchar, o no les interesa escuchar, o prefieren insultar antes de reconocer que las cosas no son tan fáciles. Hoy, a través de COPE Madrid, y yo he entrado en Sports COPE, ha salido una noticia que es un bulo absoluto, de que el Español estaba interesantísimamente puesto en traer a Ángel Rodríguez, que no es nuestro fundador, que es el jugador del Getafe. Según la noticia, el Español estaba dispuesto a pagar 10 kilos por Ángel Rodríguez, jugador de 32 años, hacer un contrato de 3 años con 3 kilos por temporada. Claro, yo les digo una cosa. Si a mí me dicen que el Español quiere la cesión de Ángel Rodríguez, me lo puedo creer. Me lo puedo creer. Igual que la cesión de Enrique Gallego. Me lo puedo creer. Pero pagar 10 millones por un jugador de 32 años, ojo, que es el dinero que tenemos para fichar, para pagar a jugadores y a representantes. Y menudeces que nos pueden quedar por ahí. Y luego pagar el año que viene a un jugador 3 kilos sin saber si vamos a estar en primera o en segunda, me parece que a alguien se la han colado. Y se la ha colado el representante del jugador, que lo ha hecho para forzar al Getafe para que negocie su renovación. Esto pasa muy a menudo, pero mucho. Y gente que está sentada en casa en un sofá o pasea por la calle y dice, mira qué ha dicho este, o mira qué ha dicho este Tiempo de Español. Venga, a rajar. Con otros no lo hacen. Con nosotros sí. Pero bueno, que no me preocupa mucho tampoco. Pero yo, por ejemplo, no me puedo tragar eso. Ni me tragué que pagáramos 6 kilos por Enrique Gallego. Me puedo tragar que el Español pague de ficha 3 y 4 millones, si quieren, por Raúl de Tomás. Como cesión. Pero más no. Yo no sé lo que cobrará. Es como el famoso tema de Hulk. Claro, cuando a mí me dicen, no, es que el Español va a pagar el 30% de la ficha. Un jugador que cobraba, o que cobra 30 y pico de millones netos, brutos, en China. Le quitan la mitad, 17, que es lo que queda de temporada. Le quitan el 30% de 17 millones, pues cuenten lo que es. Más o menos, ¿cuánto es? Pues 5 millones y pico. ¿Nosotros vamos a pagar 5 millones y pico por un jugador? ¿Por media temporada? ¿5 millones y pico por media temporada? Nos hemos vuelto locos. Claro, estas cosas es que no llegamos. Porque no tenemos la suficiente masa salarial, aunque tengamos, para fichar, pagar, etcétera, etcétera, entre 10 y 12 millones. Otra cosa es que vendiéramos a alguien, le diéramos la carta de libertad a alguien y nos perdonara la mitad, todo eso es posible. Pero si no es así, ya les digo que no. Hablaremos también del partido del sábado, las sensaciones que nos han dejado, pero eso será al final, porque creo que la gente está más interesada en el tema fichajes, etcétera, etcétera. 7:22, hacemos una pausa, nos tomamos nuestra estrella y vamos con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena, que son prácticamente jugadores jóvenes, con mucho talento, tiene todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? Que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tus recuerdos, callo tu secreto, siento terror.
7:25, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre buscamos otra forma de ver la vida, otra forma de ver también el partido del otro día, entre el Español y el Barcelona, ese empate a dos. Y por supuesto, siempre queremos concienciar a la gente de la necesidad de cuidar los mares, de cuidar el Mediterráneo, de proteger el medio ambiente y de cuidar la vida, que eso creo es muy importante, cuidar el planeta, y Estrella Damm siempre está comprometido con el medio ambiente. Así que vamos a empezar esta tertulia de Tiempo de Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, de una manera distinta, otra forma de ver el fútbol, otra forma de ver la vida con Estrella Damm. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidra, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Fernán, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a todos.
Y Arnaud, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, aquí me han enviado unas fotos ahora de la mampara del Villarreal.
La pecera, que le llamo yo.
Dicen que está sucia también. Bueno, es igual.
Y de las primeras filas no se ve la portería aquí casi.
Bueno, yo quiero empezar con el tema de Ángel Rodríguez. Y de paso, vamos.
Bueno, no. Es un honor siempre hablar de Ángel Rodríguez, fundador
del Español. No, lo digo por el tema de la masa salarial, etcétera, etcétera. Es que es muy importante todo este tema, ¿eh? Digo, podéis intervenir también,
sí,
si queréis.
No,
¿eh?
No, bueno,
algunos han creído lo de Ángel Rodríguez.
No, me parece muy raro. Muy...
A ver. Yo creo que sí lo representa. Y más Ángel, que el año pasado era el tercero en discordia, este año es el primero, es el que está más rindiendo con el Getafe. No tiene sentido que si quisieran desprender de...
Muy sorprendente, pero bueno.
No, pero yo más que... A ver, yo puedo creerme...
Una cesión.
No, que el Español pueda estar interesado en Ángel Rodríguez. Bueno, aunque el año en verano se iba a ir al Girona también. Sí. Lo daban
pero
eso,
no
se iba al Girona.
Pero no este precio.
No, claro, estamos hablando de 10 millones. ¿Qué significa pagar en estos momentos? Y esto sirve de ejemplo a cualquier fichaje, ¿eh? Para que quede claro de aquí al 31 de enero. A ver, Arnau.
Dime.
Tú imagínate que un jugador, claro, es que nos tenemos como máximo, más o menos, estamos entre 10 y 12 millones, por lo que se sabe, de poder gastar, que incluye todo. Incluye fichaje,
sí,
o cesión, pago de cesión, ficha del jugador y lo que hay que pagar al representante o a quien haya que pagar. Si un jugador en estos momentos te cuesta 10 millones,
sí,
tienes que añadirle a estos 10 millones... la ficha. Yo creo que Ángel debe estar en un millón más o menos. No sé.
Sí, claro. Más o menos, sí.
Un millón. Vale, pues pongamos que le tenemos que pagar 500.000 euros. Todo esto, ahora, teóricamente, sería consumir lo que tenemos. No sé si la única opción, que es lo que quiero preguntar, es el tema de la amortización del jugador.
Bueno, o el fraccionamiento de pago también.
Claro, pero si a ti el Getafe te dice, no, quiero los 10 millones ahora, tú puedes hacer dos cosas. O poner los 10 millones ahora en tu cuenta, o decir, ¿cuántos años va a estar aquí? 3 años, o 3 años y medio.
Dividido entre 3 y medio.
3 millones por temporada de amortización. Es decir, ahora amortizas la
parte proporcional,
la parte
de, medio
proporcional
año.
De medio año, y los, es decir, amortizas 1 millón,
sí,
pones 1 millón, siempre y cuando lo puedas hacer. Que yo tengo mis dudas que el club pueda hacer ahora si tú pagas 10 millones. Es decir, yo este año, para esta cuenta de masa salarial...
Yo creo que no se puede hacer, pero...
No, por eso pregunto.
No, creo que no se puede hacer. Es un tema a consultar a la Liga, evidentemente, pero es un tema que creo que no se puede hacer.
Sí, si tú pagas 10 millones...
Sí, si pagas 10 millones, te contabilizan los 10 millones ahora.
Pero,
sí.
Y aparte otra cosa, es la cláusula de Ángel, 10 millones...
Es que no lo sé.
Bueno, porque decían casi es cláusula que para el IVA, ¿no?
Otra cosa, Xavi. Sí, pero bueno, el IVA aparece como siempre. El IVA, teóricamente, tú luego te desgrabas también el IVA que soportas.
Sí, pero ya tienes que soltar.
Bueno, o compensar adelantar, con lo que tengas, sí. Adelantar, sí. Bueno, eso... El IVA no lo cuentes a efecto de estas operaciones ahora, porque todas las operaciones que hacen los clubes son IVAs en general. Cuando el club vende entradas, vende cualquier cosa, va un IVA incluido ahí también. Entonces,
entiendo que será un bulo, pero aceptar esto
no.
Financieramente,
estamos hablando de que es un bulo. Un bulo, sí. que paguemos 10 millones a un jugador, por un jugador 10 millones y 3 por temporada el año que viene, cuando el año que viene estamos en segunda.
Claro.
No podemos hacerlo.
Financieramente no se puede,
claro,
aceptar.
Pues ahí estamos.
Correcto.
Voy por ahí. Yo digo para que mucha gente se dé cuenta de que a veces hay bulos o nombres que son imposibles ya por las cifras económicas,
pero,
como el tema de Hulk.
Luego no conozco ninguna operación del Español de este calado, que ha habido pocas, pero de calado de partida 6 millones para arriba, no ha habido muchas en el Español, que se haya hecho con pago en cash. O sea, el Español siempre, incluso el monito Vargas, creo que también lo paga a plazos. Entonces, Calero lo está pagando a plazos, Dardé lo ha pagado con 8 millones a plazos. Uh-huh. Maxi Rodríguez en su día los 6 millones los paga a plazos. Me sorprende.
Y todos los
es inviable esta operación.
Es inviable, claro, es inviable.
Y todos los que has dicho ha sido...
No, pero
en junio, no ahora. de los fichajes estos a plazos en junio.
Bueno, pero es que consumes la masa, ¿no? Si tienes
claro.
X dinero, que no sabría decirte la cifra exacta, porque... No
estamos vas... entre 10 y 12.
Vale, bueno.
Lo que se dijo...
Los 12 por... en el mejor de los casos.
Claro.
No te vas a gastar 10 kilos más la ficha en traer, prácticamente agotas la masa.
Mira, lo único que puedes disponible. Lo único que puedes traer son cedidos. Hay que ser realistas.
Bueno,
ojo. A no ser o un jugador que puedas pagar... Un traspaso no muy alto, 2 o 3 millones, y a lo mejor 2 o 3 millones en
el jugadores, siguiente, a plazos. Jugadores ahora, Xavi, que según donde vayas a fichar, hay equipos que te dan la carta de libertad, por lo que sea, por el motivo X, como en verano.
Te dicen, tú le pagas lo que queda de temporada.
Sí, paga lo que queda de temporada, le da la carta de libertad y apáñate con él.
Si es como queda... si fuera el precio de la cesión.
Exacto. Quiero decirte que esas operaciones existen ahora, ¿no? Jugadores que por lo que sea no juegan y que cobran mucho dinero, y equipos que dicen, bueno, mira...
Que acaban contrato y ya
sí,
está.
Sí, exacto, acaban contrato en medio año, incluso en un año y medio, dicen ya no lo voy a renovar, tal, bueno, llévatelo. Como el español, por ejemplo, intenta hacer a la inversa con Piatti y no puede hacerlo porque nadie...
No, Piatti no lo puede hacer porque entre que está lesionado, claro, nadie va a pagar, a Piatti le queda por cobrar millón y medio.
Millón y medio, claro, nadie claro. va a pagar millón y medio. En su día, por ejemplo, le sucedía cuando quería colocar a Hernán Pérez, que claro, que era muy complicado porque nadie podía subir
claro,
la
si,
ficha
si de alguien Pérez. Si alguien viene y dice, o llegar a un acuerdo con Piatti y decir, mira, te pagamos ahora 750.000 euros, la mitad de la ficha, y te damos la carta de libertad.
Claro.
El problema es qué equipo o qué equipo estaría interesado en Piatti.
Pero la pregunta es, si viniera un equipo y te dice... Piatti le queda 1,5 millones, ¿no? La mitad de
ficha. Sí,
tira,
la
¿no?
mitad de ficha,
si
sí.
te dice un equipo, te pago solo 1,5 millón. Al español, al final todo resta, ¿no?
Sí, no, claro, pero es que...
Y se libera una,
pero es que ningún
jugador.
Equipo va a venir y te va a pagar 1,5 millón
claro,
por Piatti.
Claro. Claro. Seguir, ¿eh?
No.
Tiene contabilizado,
está lesionado Piatti.
Tiene contabilizado que tiene que pagar de aquí a medio año 1,5 millones de euros. Entonces lo tiene contabilizado, previsto,
sí, calculado. Está previsto ya.
Entonces todo lo que se ahorre va a ser genial. Otra cosa es, como dice Javier, que estoy totalmente de acuerdo... que club va a picar, entre comillas, y va a decir, bueno, yo pago X dinero para llevarme un jugador lesionado constantemente y que, bueno, que su rendimiento es claramente...
Y que le tendrás que dar 1 o 2 años más de contrato.
Otra cosa es que tú le digas, Piatti, mira, te doy, que no creo que cuele, ¿eh?
Te doy 1,000,000
sí, te
y guarda libertad.
Búscate la vida y a lo mejor el jugador se espera 5 meses a qué tal. Difícil eso.
¿Qué edad tiene Piatti ahora?
30.
30.
Es del 89.
Claro, es que la situación de Piatti, con todo el respeto, es complicada, ¿eh?
Sí,
porque ha tenido una lesión muy grave, que no se ha recuperado, que juega 20 minutos o media hora y se vuelve a lesionar. Es decir, que es complicada esta situación. Claro, el español sabe que soltar a Piatti, regalarlo a quien, bueno, si lo regalas, el jugador te va a decir, bueno, pues págame 1,5 millones, a no ser que digas, bueno, pues mira, 500.000...
Pero yo creo
y
que
me
como,
voy.
Como Piatti lo veo casi un exjugador del español.
Ya, pero
no,
que,
no, pero aquí
ya,
tiene, pero, a nivel Xavi, contable, pero, que a lo mejor el día 30 se da, el día 31 se llega a un acuerdo y de
no,
dar,
no, pero
de
es que
Piatti, parte y ya está.
Pero él tiene que querer.
Sí.
Y a lo mejor él dice, bueno, pues mira, como no hay ningún equipo, me quedo aquí y ya está.
Sí, porque tú piensas que después cuando vas a fichar un jugador, Piatti va a tener la carta de libertad en verano, pero no es lo mismo salir ahora en enero o rescindido y estar 5 meses parado, que los equipos pensarán, ostras, no lo ha querido fichar nadie, cuando el caché baja, el caché de un jugador baja, si estás 5 meses parado. Aunque no juegues español, pero si estás en español,
vete a China,
y te vas,
que empieza ya, a ir a final de febrero.
No, pero es que en China
ella
ahora
puede,
ya
puede,
es distinto, ya no.
Bueno, ella puede,
pero es igual,
ya puede negociar.
Vaya cobrando 1,5 millones y nada, yo iría, así me hago futbolista otra vez.
Bueno, pues si tiene una oferta de China, pues oye.
Ahora, es un jugador que ha vivido de la velocidad toda la vida y ahora precisamente esa velocidad la ha perdido por mil circunstancias, por lesiones, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, es un jugador que ha perdido su baza elemental de juego, que es la velocidad.
No, es muy complicado, porque estamos hablando de Piatti, porque claro, que acabe en contrato, hay muchos.
Sí.
Pero hay tres jugadores eso, que,
no
depende
tanto
del número de partidos,
claro,
no acaban contrato, que son Granero... Iturraspe y Naldo.
¿Se sabe el número de partidos?
No lo sé, si lo supiera.
Calcula que siempre deben ser los 25 más o menos, siempre 20, 25 y 30.
20, 25.
Yo creo que Naldo lo va a cumplir.
Estas cláusulas van por ahí siempre entre los 25.
Qué bien.
Siempre es igual, tú puedes llegar a un acuerdo con él, ¿eh?
Bueno. Ya, pero ahora no, es decir, no. El jugador te va a decir, bueno, yo estoy a 7, 8 partidos de los 25, es decir, que voy a estar un año más, posiblemente.
Sí. Es que al final es que dependerá no de las cláusulas estas, de si estás en primera o no. Es que va a cambiar, condicionar todo.
Las cláusulas de prórroga de contrato siempre son a favor del trabajador. pero legalmente me refiero, hubo un caso a la inversa con el español, fue el de Óscar Serrano, que marcó jurisprudencia, que fue, el español tenía el 20+1, que se decía, bueno, si el club quiere, lo renueva un año más. No, si el club quiere, no, si el jugador quiere, es un derecho que tiene el trabajador.
Que se fue al Racing de Santander.
Se fue al Racing de Santander en su momento. Entonces, esto, a partir de ahí se creó. Entonces, si Naldo cumple los X partidos...
No, el problema es que ahora tú quieras decir, a ver, queremos fichar un central. Nos queremos eliminar una ficha alta, como es la de Naldo,
vale.
Porque va a venir un central como Sergi Gómez, que cobra una cantidad importante en el Sevilla.
Correcto.
Entonces, si Naldo no tuviera esa ficha,
correcto,
podrías decirle, oye, mira, si te buscas un equipo, nosotros te pagamos la mitad de lo que te queda y te damos como si fuera la carta libertad.
Claro. Pero él tiene la expectativa de generarse un año más.
Claro, él puede decir, sí, sí, pero es que a mí me quedan 5 partidos para llegar a los 25 y por lo tanto... Es un año más.
Claro.
¿Vosotros veis que...?
Sí, sí, porque yo contabilizo que los voy a hacer.
Claro.
Entonces, para mí es un año más.
Un año más, claro.
Tienes que liquidar un año y medio de contrato, claro.
Claro. O sea,
la película ha cambiado absolutamente. Vosotros,
igual que Iturraspe no creo que llegue. Granero es posible. Pero Naldo va a llegar.
Sí,
Naldo
sí,
va
sí,
a llegar. Claro, habría que ver. Mañana voy a mirar los partidos. Claro, siempre son 45 minutos. Mínimo 45 minutos. El caso de Víctor Gómez es igual.
Naldo cuando juega 45 siempre.
Una pregunta. ¿Y el tema Calero? ¿Vosotros veis?
No, ahora queríamos hablar... queríamos hablar del tema Calero por el tema de la amortización también y
exacto,
todo esto. Es decir, en estos momentos Calero es el cuarto central.
Sí.
Por encima de él está Lluís, porque Lluís estaba convocado y Calero no. Nos costó 8 kilos Calero.
¿Cuántos años de contrato tiene?
Creo que fueron 5.
Tienes que dividir 8 entre 5.
¿Pero realmente fue decisión técnica o estaba tocado?
No, decisión técnica.
Es que
o sea,
tampoco...
Ya damos por hecho de que no cuenta...
O está muy mal. Y metió a Lluís. Porque si no, el club tendría que haber dicho, Calero está, claro, está lesionado y por eso no está en la lista de convocados.
Son 6,4 que quedan para amortizar.
De entrada le parece un jugador que no es muy del estilo de Abelardo. De entrada.
La pregunta es,
de entrada,
¿tú lo puedes tener al club con opción de compra por 6,5? Y entonces así no pierdes nada, amortizas todo. El 1,5 millones ya lo has amortizado en el primer año de contrato.
Bueno, y ganas,
sería una opción también.
Y ganas 1 millón, más o menos, de este año. Que te ahorras.
Sí,
eso lo podía hacer el español.
Dos millones, más o menos.
El español lo podía hacer a un club de primera, de donde sea, que le diga, y con opción de compra obligatoria de 6.
Sí,
sí, claro.
Entonces lo pierdes para ti.
No, ya has ganado 1 millón entonces.
Claro.
Porque has amortizado el primer año. Uh-huh. Entonces, en ese primer año que la amortización era. ¿Cuánto era por año?
1,4 por año.
1,4 por año. Tú tienes 1,4 por año más 2 millones de ficha. 3,4 están en la masa salarial. Si tú consigues este año que, por ejemplo, Calero se vaya y te ahorras 1 millón. Ese 1 millón lo puedes aplicar ahora o ya lo aplicas al año que viene.
O al Sergi Gómez de turno, ¿no?
Claro, entonces por eso te digo que depende, lo puedes aplicar para este año o lo puedes aplicar para el año que
no
viene.
No descartéis esto, porque Lluís total no cobra nada, total.
No. Lluís debe estar en los 250.000 más o menos.
Es un momento, el otro día leí que el Southampton quería pagar la cláusula del central africano del Valladolid, de Salisu.
Sí.
Igual Valladolid lo quiere repescar cedido. Pues... Es un pur parler, ¿no? Que se dice en francés.
Sí, pero le ponemos la cláusula del miedo, ¿eh? Se lo faltaría
sí, sí, sí,
que...
No, pero me refiero... Correcto, me refuerzo a un rural directo, pero me refiero que dice movimientos se pueden dar en este sentido, porque ya te digo, se daba casi por confirmado que el Southampton iba a pagar esa cláusula que creo que eran de 8 millones de Salisu. Y bueno...
Yo estoy convencido que Calero volvería al Valladolid, seguro.
Sí, pero es que va a tener una... En verano, por ejemplo,
Calero
va a tener
un contrato de 3-4 años.
5.
Vale, 5.
Esta más 4 años.
Pero a ver,
y Abelardo lo tiene de 4 meses.
Pero a ver, Calero no ha jugado ni con... ni con Gallego, ni con Machín. Bueno, ha jugado con Machín, pero como... Porque eran tres centrales y ya está.
Sí,
pero no ha estado bien. Vale. Ni tampoco con Abelardo. O sea, por lo tanto, estamos...
Tendrá que venir Sergio, tú.
No, pero está claro. Es decir, si tú cedes a Calero al Valladolid, el Valladolid asume su ficha. Pues la tiene que asumir. No le vamos a pagar también nosotros la ficha, la mitad de la ficha. Y le pones una opción de compra de 8 kilos, que es lo que ellos nos pidieron a nosotros. Tú acabas de ganar con este jugador 2 millones, que es una parte de la amortización y la mitad de la ficha. Y ya está.
Si yo no opto porque sea un
si
jugador
es una...
a recuperar.
Exacto, creo unas
expectativas. Creo que ahora es un jugador que el español pues tiene que tratar de recuperar como sea. Y si no en verano, tiene que plantearse un traspaso perdiendo dinero.
Bueno, o la parte proporcional, ¿eh?
Sí, bueno.
No pesca ira, ¿eh?
Nadie, ahora mismo nadie te va a pagar 6 millones y medio por carrera. Ahora mismo nadie en verano te va a pagar.
Todo dependerá de.
Vaya, creo que su valor ha bajado bastante. Y si no, una cesión para que se.
Mira, me dicen que la cláusula de Ángel Rodríguez es de 10, ¿eh?
Bueno.
Pero que bueno, que.
Es una operación inviable, ya lo hemos comentado.
No, claro, es inviable.
Esas operaciones.
Es que ahora estamos hablando por hablar, porque Naldo, por ejemplo, tiene muchos problemas físicos. ¿Ves? Viene la típica lesión que está mes y pico.
Bueno, si algún. Hago una pregunta en voz alta. Si alguno me puede decir los partidos que llevan Granero, Iturraspe y Naldo. Cuenta, Copa del Rey y Europa League. Es que son muchos, claro. Sí, estamos hablando de que empezamos la Europa League.
¿Y previa también?
Claro, todos. Oficiales, los oficiales. Que haya jugado más de 45 minutos. Menos de 45 minutos no cuentan. Si alguno me lo puede pasar, porque yo sé que hay muchos oyentes que están siempre ahí al pie del cañón y ahora yo no puedo hacerlo. Porque estaría bien. Pues yo creo que las renovaciones van entre 20 y 25 partidos. Que sí. Fue el caso, por ejemplo, de Javi López.
Sí, exacto, el caso de Javi López, correcto. Veremos, yo creo que son...
Vuelve Javi López otra vez.
Bueno.
No va a jugar mal.
No lo hizo mal.
Bueno,
salvo
en el segundo gol, que para mí hay la picia que hace un control ahí que no tiene que controlar el balón y eso genera el segundo. Para mí fallan dos jugadas, esa y una.
Bueno, luego hablamos del partido. Estamos hablando del tema de los fichajes. Que de momento, repito, a esta hora de la tarde, las 7:42, en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, no hay cero patatero. Háblame de alguna cosa más del tema económico, lo digo para que
se sepa un poquito. Los números que están muy claros, para que la gente entienda, es una economía básica, ¿no? Son números de economía básica para la gente lega en la materia. Pero ya te digo, la operación de Ángel inviable y Calero, bueno, pues los números los has hecho muy claros. Ahora, difícilmente vas a sacar Calero. Si sacas a Calero es para reforzar normalmente un rival directo. Entonces, yo, como hacía con Ferran ahora que nos mirábamos, digo, me parece que lo bueno es recuperar a Calero y ganarlo para la causa. Algún partido pues va a poder jugar, seguramente algún partido aportará y, bueno, esperemos que la solidez defensiva que parece que le va a dar a Abelardo al equipo, pues también a él lo imbuya, ¿no? En ese...
No se le ha olvidado de jugar a fútbol.
No, creo que no. Pero sí que es verdad que...
Sí, ha estado horrible este año.
La falta de confianza total de ese chico. La falta de confianza que no es normal en un jugador de la calidad que se le supone cuando él jugaba en el Valladolid.
A mí me gustaba en el Valladolid, sinceramente. O sea,
pero en Valladolid jugaba con el 4-4-2.
Sí.
Aquí estaba.
Por cierto, la cláusula del miedo ya no existe, ¿eh? Para que quede claro.
Bueno, la cláusula del miedo no existe.
De manera oficial.
Bueno, pero se aplica. Se aplica. Lo que pasa es que se comentó en FIFA que esta cláusula del medio se iba a liquidar y tal, pero es una cosa que queda un poco en el aire, ¿eh? Se aplica seguro. Yo sé que el Madrid la está aplicando a algunos jugadores. Me parece que Madrid la aplicó a Javi Sánchez del Valladolid, ¿no? Creo. La ha aplicado a algunos jugadores. Seguro.
¿Pero este año o el año pasado?
Este año. Tú tienes que denunciar esa cláusula ante la federación. Eso lleva un proceso para que la federación la declare también nula. Eso no es automático como... La cláusula de medio no vale. No es un proceso tan automático. Se va a ir eliminando poco a poco y acabará, porque al final... Hay teorías contradictorias. Hay quien dice que esa cláusula tiene sentido porque tú estás impidiendo que un trabajador, en el fondo, trabaje contra tu propia empresa... Pero eso también es relativo, porque en el momento en que lo cedes, el contrato laboral lo tiene con otra empresa. Y hay otra que dice precisamente...
Ya, pero si tú estás pagando la mitad...
Bueno, correcto, claro. Ahí hay matices, ¿no? Hay quien dice, claro, yo estoy pagando a un jugador que es de mi empresa, claro, estamos en un tema complicado, su contratación laboral, etcétera.
Y si nosotros estuviéramos luchando por Europa, a mí me daría lo mismo que jugara contra nosotros siendo el Valladolid.
Desde un punto de vista deportivo se entiende perfectamente, ¿eh? Es decir, yo qué sé, yo cedo a... En su momento, a Álvaro Vázquez, lo cedo yo qué sé, al Celta de Vigo, y claro, yo si estoy pagando a Álvaro Vázquez el 50-60%, yo no quiero que cojo cuenta a mí. Pero desde otro punto de vista, que es el derecho laboral, pues tú estás impidiendo ejercer un derecho trabajador, que es el de trabajar. ¿Me entiendes? Que es precisamente el derecho básico del contrato de trabajo, trabajar.
Trabajar, pero ¿quién te paga?
Bueno, pero si te está pagando menos una parte del club que te está contratando parcialmente, y el contrato lo tienes con el club, con el cesionario. ¿Me entiendes? Entonces, claro, es complicado. Es un tema muy complicado. Y que hay versiones de todos puntos de vista.
¿Alguna cosa más del tema económico?
No, supongo que dependerá al final de quién se puedan sacar, si hay alguna sorpresa como los Piatis de turno o alguno de estos que se puedan sacar.
Supongo que Pipa, gente de esta que no aportará mucho, sí, que no aportará mucho, pero también tienes que liberar las fichas y todo.
De momento, si no ha venido nadie, te quedan dos fichas.
Claro, claro. Si quieres traer cuatro jugadores, como se hablaba, o tres.
Te quedan seis partidos.
Y probablemente quedan seis partidos para jugar de primer equipo a plenos efectos.
Pero bueno, yo creo que habrá también un tema como por Lozano y Campuzano.
Sí.
Que tendrá ficha del B. Y cobrará como primer equipo.
Bueno, ahora los números que están empezando a ver. Ferreira, sí. Parece ser que será un jugador para salir.
Yo mientras he estado mirando, Granero son 14. 5 de liga.
No, a mí me salen. Me acaban
14
de pasar
con más de 45
21.
Minutos. No, pero con
11 de liga, 6 de Europa League, 4 de previa.
Pues me salen menos a mí. Estoy mirando.
Bueno. 45 minutos.
Sí, estoy mirando.
Yo nunca he estado muy de acuerdo con Naldo, esta política de hacer contratos. Ampliamente contrato por rendimiento.
Falta
porque...
y tu raspe. Naldo me dicen 14 de Liga, 3 de Previa y 2 de Europa League.
Vas a mirarlo bien. No
son 19.
Es que no sabemos, a lo mejor...
Sí, hombre, salvo una lesión de Naldo, como ha comentado Xavi, que bueno, a ver, también podría ser posible y ojalá no suceda, va a hacer...
Según el último partido, ya que
nos
no
quedan como
Naldo no estuvo tan mal tampoco.
No estuvo mal.
Bueno, par
hubo dos o tres que vio.
Como mínimo nos quedan 22 partidos de temporada.
Bueno, cerró bastante bien en algunas acciones. Como Naldo.
Una vez. Se le marchó una.
¿Cuánto decías de Naldo ahí de Granero?
5 de liga de más de 45 y luego.
5 de liga solo.
Sí.
De más de 45 puede ser, sí.
Sí. Y luego de previa 5 y de. Y
te salen. Claro, es que entonces. Claro, me estaban diciendo.
Es igual, hay que mirarlo bien.
No, si se cuenta, se cuenta bien. Sí, porque es importante.
Ya lo contaré bien. Aquí desconocemos el contrato exacto que puede haber.
Claro, estamos haciendo una especulación. Claro. De que, bueno, lo de 45 minutos tiene que ser.
Sí, pero muchas,
por un minuto
muchas
no,
particularidades.
No te
de a lo mejor se excluye la fase previa. No lo sabemos. Eso es difícil. Pero bueno, que por ahí andan los tiros, más o menos, para que el público, los oyentes, lo sepan.
Bueno, el. Smolov. Fedor
Hombre,
Smolov.
Fedor Smolov. A mí me sorprendió mucho el nombre, porque es. A ver, es un jugador que se me hacía difícil que estuviera en el radar de equipos de la Liga Española, ¿no? Es un jugador que la gente tiene que saber que es un jugador que está bastante bien. Es decir, es un jugador rápido, versátil. Para el juego directo de Abelardo es un fichaje que encaja, bastante bien. Sí que es cierto que ha tenido una trayectoria bastante irregular. De hecho, sus mejores momentos los vivió en el Krasnodar, que precisamente de ahí sale traspasado al Lokomotiv, donde ha estado flojete.
Y que ha jugado la fase de grupos.
Ha jugado la fase de grupos.
¿Jugó con Naldo?
Yo creo que no.
¿En el Krasnodar? Pues creo que sí, no sé. Mira, creo que sí, Jugó en el Krasnodar con Naldo.
No, Naldo iba aquí 3 años.
Dos, ya no sé. Tenía que mirarlo, no lo sé ahora. No lo sé. Diría que sí.
Bueno,
que,
voy a mirar.
Y luego coincide con algo con Naldo. Que fueron los que los eliminó, si no recuerdo mal, los eliminó el Valencia de esa fase de esa UEFA en cuartos de finales.
El tema es si está para acoplarse, ¿no? Siempre pedimos gente que tenga experiencia en la liga y.
A ver,
el nombre es Fiodor.
Fiodor Smolov.
Fiodor Smolov.
Cierto riesgo en el fichaje.
Tuvo también un.
Bueno, con la hija de.
Con la nieta de
Boris Yeltsin, ¿no? Sí, que tiene 17 años, sí. No, por eso, que se habla que ha tenido problemas de depresión. También se ha hablado mucho en Rusia, que ha tenido problemas de depresión. Tuvo una experiencia fuera que le fue bastante mal, que fue en el Feyenoord.
Sí, pero eso hace mucho
sí,
tiempo.
Sí, muchos años, al principio, cuando era joven. Fue al Feyenoord y no se adaptó. No lo sé. Técnicamente, la gente que sepa que es un jugador adaptable perfectamente a lo que quiera Abelardo, juego directo, cae bien a banda, es un jugador fuerte, potente, no exento de calidad técnica, buen disparo de lejos. Solo tiene que ver la gente el gol que le mete a De Gea en el 3-3 con Rusia hace creo que es año, un año más o menos. Bueno, no está mal. Y lo de los números goleadores, para mí son relativos, porque si el Español pretende traer un jugador de 20 goles, no puede traerlo, claro, es que es lo de siempre. Si traes a Smolov es porque, como en su día trajo Osvaldo, es que claro. Osvaldo en su día cuando lo trajo a Español llevaba 2 goles con el
Bologna. No, y que el jugador quiera salir, claro.
Claro, bueno, está
él
bien.
Quiere, él quiere salir.
De problemas de esta operación, los jugadores rusos están muy bien pagados, por eso salen pocos. Es difícil sacarlos de la zona de confort a los jugadores rusos, les gusta mucho.
Ya, pero él está como muy quemado.
Sí, puede ser, sí.
Por todo lo que ha pasado.
Seguro que hay alguna
él cosa. Piensa que es la última oportunidad de estar
seguramente,
en Europa.
Seguramente.
En Europa me refiero, sí. En ligas europeas importantes.
A ver, me sorprendió porque creo que es asumir un cierto riesgo para un fichaje, una posición tan
importante. Mira, en el año 15-16 estaba en el Krasnodar. Es decir, creo que es el año donde Naldo viene.
Sí, yo creo que coincide algo con Naldo.
Puede coincidir con Naldo, sí.
Sí.
Puede coincidir con Naldo.
Es que creo haberlo recordado en un partido que les vi con el Celta.
Es que fíjate...
Naldo jugó contra el Celta. Creo que jugó Smolov ese partido en campo del Celta.
Dinamo de Moscú, segundo equipo, 6.000 en la 2006-07. Pasa al Dinamo de Moscú, primer equipo. Se va al Feyenoord. Uh-huh. Vuelve al Dinamo de Moscú. Se va al ANSI. Vuelve al Dinamo de Moscú. Se va al ANSI. Vuelve al Dinamo de Moscú. Se va al Ural. Vuelve al Dinamo de Moscú. Se va al Krasnodar. Y luego el Lokomotiv paga 9 kilos.
Excepto el Ural, los demás equipos en los que están son buenos. Dinamo Moscú ha sido un buen equipo. ANSI, en su momento, cuando estaba él, era un equipo que pagaba muchísimo dinero. Fue
fueron
grandes jugadores a precio de oro.
Y Roberto Carlos.
Fueron un montón de jugadores brasileños y a precio de oro. Jugaron Europa League, etcétera. El Lokomotiv es un buen equipo. El Krasnodar, ese Krasnodar era un Krasnodar como el actual, que va segundo en la clasificación. Era un buen equipo. O sea, están buenos equipos. Están en selección rusa siempre. Bueno, características buenas las tiene para el juego, sobre todo de Abelardo, más que el juego de Machín y el de Gallego, pero hay ciertos factores que presumen un poco de riesgo, ¿no?, en ese fichaje. Claro, yo supongo que si traes a De Tomás, tú sabes mucho mejor lo que traes, ¿no?, el producto que traes. Traes a Raúl De Tomás, sabes lo que te vas a encontrar. Con Smolov tenemos dudas. Yo últimamente no lo he visto jugar, también es verdad. No sé el estado de forma actual, lo que tú comentas, ¿no?, que está muy quemado ahí, bueno.
Además, Rusia está calificada para la Eurocopa, por lo tanto, a él le interesa jugar también. Y ya no era titular en el Lokomotiv últimamente, ¿eh?
En la Liga Rusa hay cosas extrañas. Lo hemos podido ver con el propio CSKA, ¿no?, que ha jugado contra el Español. A mí el CSKA de Moscú me parece un equipo de jugadores muy buenos.
¿Qué edad tiene este chico?
29
años.
Bueno.
A ver si viene bien.
La data hoy en día ya no...
No, pero que es un jugador que está en una buena edad para venir.
Sí, claro. Exacto.
¿Qué edad tiene Cristiano? ¿Qué edad tiene
Messi? No compares con Cristiano y Messi.
Bueno. En su día sonó para el Madrid incluso, ¿eh? Me acuerdo que sonó...
Y para el Manchester.
Sí, sonó como delantero de estos tipo el Henrik Larsson que fichó el Barça en su momento para hacer ahí de jugador de cuarto delantero, llegó a sonar para el Madrid, como un jugador resolutivo que podía salir ahí 15 minutos en partidos atascados. Y bueno, es que es eso.
Que nosotros pagar 9 millones no podemos pagar. Si el Lokomotiv te pide 9... El Lokomotiv no era el equipo aquel famoso de la presidenta, cuando estuvo el tema Caicedo, que estaba en el Lokomotiv, que la presidenta dijo que no quería negociar. Sí. Estaba Morlanes, de director general, la presidenta del Lokomotiv.
Sí,
pues no sé si expresión aún está la presidenta.
No sé si aún está, sí, que luego se fue a Emiratos, ¿no? A Qatar.
Sí.
Allí ganamos la UEFA de que nos elimina el Schalke.
Sí,
ganamos
sí, también, sí.
Campo Lokomotiv, el equipo de los ferrocarriles.
¿No?
Sí.
Hay una noticia ahora. Bueno,
Lele. ¿De qué?
¿Sabéis que Víctor Sánchez, entrenador del Málaga?
Ah, bueno, déjalo.
No, lo han echado.
¿Lo han echado?
Sí, bueno, lo suspenden...
Ah, por el tema del vídeo aquel que...
Víctor Sánchez de la UME.
¿Que lo han echado?
Bueno, suspende sus funciones de entrenador.
Madre mía.
Estaba un poco quemado ya. Lo te hizo una declaración.
No he visto el vídeo, no.
No, ni yo tampoco.
Yo no sé qué va, como un pilluto, algo así, me han dicho.
Sí, algo así. Vídeo sexual.
Claro.
Bueno.
Y alguien, no sé por qué, lo ha grabado o se lo grabó y lo ha pasado en las redes y pasa lo que pasa.
Un jugador nuestro me parece que
pillut,
también.
Pillut.
Un pillut. Hacer un pillut.
Ah, un pillut.
No le cambies la I por la O, ¿eh?
No.
Se habló en su día.
Y... Bueno, seguimos con alguna cosa y si que hoy te veo más callado.
No, es que hay temas que no domino y prefiero que lo hablen gente que sepa del tema. No, me parece muy bien. Yo sigo pensando que a esas alturas tendríamos que tener algún fichaje ya hecho y presentado y que, aunque fuera uno, pero yo creo que vamos un poco retrasados y que la gente esto duele, porque mañana presentamos a dos, mañana vendrá uno, mañana tal, mañana ahora se baja, ahora se sube, ahora me lo pienso, ahora cambio de opinión. Oye, mira, llega un momento
y al final no viene nadie, ¿no?
Claro, y la gente ja se cansa.
I sobretot, almenys que vinguin a final de setmana, alguno. Perquè tiene toda la semana para entrenar. Porque mira, el partido de Copa con lo que tenemos...
No, es que sobras. El partido de Copa yo haría jugar
al equipo titular en Villarreal.
Al equipo que quiere jugar, que la idea...
Estamos hablando de que van a tener 15 días.
Claro.
Sí, va a haber seguramente algún pequeño retoque, como puede ser una última oportunidad de Ferreira...
Habían dicho que Ferreira está ya...
Sí, out, ¿no?
Out.
A ver, ¿tú piensas que
me ha decepcionado, sinceramente.
Él ha visto que ya no se ha enganchado, ha visto que le que acaba contrato y que cobra bien y que luego se vuelve a Benfica y piensa, bueno, ya me colocará en
otro. Sí, porque el español no va a comprar.
Y a Borja, la actitud ya no es...
No, y aparte, lo que ha dicho Javier, en un portal ha dicho que Boca Juniors pues estaría pensando en Ferreira. Hombre, pues a nosotros esto quizás nos iría
bueno,
bien.
Bueno, la jugada es relativamente sencilla. Yo creo que ya se lleva manejando desde hace tiempo, ya se ha hablado, incluso se habló de la Sampdoria. Yo creo que él está buscando que se rompa esta cesión, que el Benfica lo repesque. El Benfica, evidentemente, le va a va a ser un puente. O sea, el Benfica lo quiere colocar en otro lado. En el...
Sí, pero al Boca que paga la ficha.
Bueno, el Boca paga muy bien, Xavi. Boca, según quién, paga muy bien. Ahí hay ido a jugar Tevez y gente que ha venido de Europa y pagan bien. No pagan 200, 300 mil euros.
Pero luego, a nivel de negociaciones, por el tema Raúl de Tomás, ¿cómo quedas de cara al Benfica, no? Porque el Benfica me va a decir, no he podido colocar a ninguno. No he podido colocar a Ferreira, no he podido colocar a Semedo.
Yo creo que la sensación que tiene un poco el Benfica es que tú me pides siempre jugadores cedidos, pero luego ni te los quedas.
Ni me los pagas. Ni...
Eso viene de atrás. Viene de Sydney, viene de Pizzi.
Claro,
que no hay ninguno. Claro.
Ninguno se ha quedado en español. Al final de Benfica dices, yo para cederlos también tengo otros muchos clubes que
y luego
me piden.
Y luego vuelven.
Yo quiero cederte los que me los revalorices o me los compres. Bueno, y no se revaloriza
al
Pichi.
¿Cómo no vas?
A ver, es que había una buena relación.
Sí, porque volvió al Benfica y siendo un jugador importante.
Recordar que hace, no sé si fue hace 2-3 años, el presidente fue con Perarnau a la escuela del Benfica y al Benfica.
Sí.
Y había una buena relación, pero no tenía esa buena relación con el Benfica.
Si es cierto que ninguno de los jugadores que ha venido del Benfica al español, en el español ha rendido a lo que se esperaba. Ninguno. Ni Pizzi, que luego ha sido un gran jugador y que en Portugal ahora
Sidney,
es un jugador, ni Sidney, ni Chucky, ni mucho
ni
menos
Alfa Semedo.
Entonces, parece que esa relación de fichajes, pues por lo que sea, se ha necrosado un poco, pues por lo que sea. Entonces, bueno, a lo mejor el Benfica deja de ver al español como un equipo interesante para revalorizar a sus jugadores.
Y
seguramente, claro, y seguro que van a poner una cláusula de compra obligatoria.
¿De Raúl de Tomás?
No creo.
Yo creo que no.
Bueno.
No.
No creo, precisamente por todo lo que comentaban en Lisboa, que es un jugador en el que tiene mucha confianza al club, que no ha jugado por determinados motivos, por competencia, pero que es un jugador que le han pagado 20 kilos.
Claro, es que tú me dijeras que
si la ponen,
es el cuarto año de Raúl de Tomás, te pueden poner una cláusula de 10 millones. Es el primer año.
Sí, lleva 6 meses en Portugal.
O te ponen una cláusula de 20 kilos para recuperar lo que ellos han invertido, nada.
Claro,
es imposible. Es que no es tan fácil fichar.
No.
Y más ahora. Todo esto lo teníamos que haber hecho en el mercado de verano.
Ya. Sí.
No ahora.
Es que se habló en su momento, que era una corriente que corría, nunca mejor dicho, que decía, es que el español en enero quiere oxigenar al equipo. Pues ahora ha llegado no oxigenado, es que hemos llegado sin aire. Claro, es que ese es el peligro que corríamos. De no fichar a tiempo. Es que ahora, claro, ahora ya vas con prisas, no puedes fallar.
Nadie pensaba que estaríamos en la
situación. Isidra. Pero bueno, digamos que ahí se previeron mal los riesgos,
claro.
Se jugaron mal los riesgos había con los fichajes.
Tú debes partir de una base, que los equipos como el nuestro, en general, es una base objetiva, que juegan en Europa y juegan también la Liga, acaban pinchando y nos cuesta. Entonces, nosotros, que también nos había pasado en otros años, pretéritos, pero nos había pasado, tú debes valorar esto. Tú debes hacerle entender al presidente del español, Chen Yanseng, que ese peligro es real. Que además tienes un entrenador que es novato en primera división, que no ha entrenado en primera división porque los 5 partidos los entrenamos cualquiera de nosotros, y que tienes que reforzar el equipo ahora. Y si por necesidad lo tienes que hacer en invierno, que sea algo puntual.
El otro día una persona, ¿sabes qué me dijo de gallego? Que era un hooligan. Era un hooligan más dentro del vestuario.
Bueno, sus cosas buenas seguramente también tendría.
No ha resultado.
No, pero sabiendo todas estas circunstancias, nos podíamos haber ahorrado todo esto.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Javier.
Todo esto.
¿Te acuerdas el último día el clamor de Twitter? ¿Cuál era? De las redes sociales.
Sí.
¡ostras, no vamos a fichar a nadie! Los dos últimos días que ya se filtró la noticia de que ya
No se supo desde que eliminamos al Zoria.
Al Zoria, sí.
Ya en la rueda de prensa de Rufete, después del partido...
Ya dijo que no fichaba.
Que no se fichaba.
Y estamos hablando de que cinco días...
Mira, quedaban viernes, sábado, domingo, lunes... No, y creo que martes.
Vale, sí, cinco días.
Cinco días.
Vino un bajón de la gente ya empezó, ostras, sí, sí, fichar, que luego veréis, luego correremos en enero, pues evidentemente. Así
tres competiciones, así.
Exacto. No, tres competiciones no.
Bueno.
Dos, ¿no? Dos. La Copa del Rey no cuenta ahora. Porque está en la Copa del Rey...
Y ves ahora que juegas diumenge, que te juegas...
Y solo un partido, además, es decir, era Europa y la Liga. Y no se supo hacer. Por parte del presidente, de la dirección deportiva, de la dirección general, por parte de todos. Todos son responsables. No hay nadie que se salve. Nadie, nadie.
Bueno, pues que no tropecemos dos veces en la misma piedra.
Bueno, pero
ahora
se tropiezan, ya dos nos llevamos.
Muchas veces.
Nueve. La piedra está ya...
Ahora yo solo estoy confiado en el efecto Abelardo. Creo bastante en el entrenador. Y ya creía antes del partido del Barça, lo hablamos aquí en la tertulia.
Sí, ahora hablamos del partido.
Sí, y creo en los refuerzos que puedan llegar. Para mí esas son las dos tablas de salvación.
Para acabar, Tello.
Ostras, pues que si viniera
pues
genial.
Lo mismo.
Fíjate que hace más de un mes que hablamos del interés de Tello.
Pues pasa tres cuartos, bueno, tienes el problema con el Betis este eterno, pues ya...
Pero tienes que medir muy bien la operación de Tello por un motivo. A mí me encanta el jugador. Tienes que medir muy bien porque todo lo que tú pagues o cobres vía compensación, etcétera, tú ese jugador ya no lo vas a vender. Es un jugador de
28.
Para 29 o Guaraguetán. Es un jugador que difícilmente tú le vas a dar una otra salida. Ya vuelve a su casa, vuelve a Barcelona, quiere decir, vuelve al ambiente, tú difícilmente...
Usted quiere un contrato de 3 años, seguramente.
Bueno, y es que me parece lógico. Yo también lo haría. Y sobre todo si tú pagas 6, 7, 8, 9 millones de euros, tienes que hacer 3 y 4 si quieres.
¿Cuánto pagó el Betis por Tello?
No sé si pagó 7, creo, 6 y pico, 7 a la Fiebre.
¿6 o 7 solo?
Sí, no pago mucho. Mira, te lo miramos ahora. 6 o 7, Xavi, yo no creo ir muy errado.
El Betis está pidiendo 10, ¿eh?
Tiene esa cláusula de 12, ¿no? Tiene esa cláusula de 12 que te la podrían pagar equipos como el Valencia, etc.
Nadie va a pagar 12 kilos por Tello.
Bueno.
El otro día es que ni jugó contra el Alavés.
Yo creo que es un jugador desaprovechado.
Ya, es que al estar a Leñá... Y al no jugar como jugaba Setién con carrileros...
Ya, aunque también tiene una cosa. Yo pensaba que con Rubí iba a jugar mucho Tello, porque Tello puede jugar de extremo en el 4-3-3.
Nada, nada. Lainez está por encima de Tello.
Que dicen que es lo que es el Mallorca, ¿no? Incluso Lainez se habla que puede ir cedido al Mallorca.
Sí, pero si está por encima de
Tello... Sí, sí, no. Por eso que estaban hablando el otro día, leían en una prensa de Sevilla que eso, que tenían el tema de Tello en español y la carpeta de Lainez y que solo querían dejar salir a uno de los dos. Y Lainez en el Mallorca, que se lo había pedido el Mallorca cedido. Sí, costó creo eso, Xavi. Ahora nos lo confirmarás. Pero a mí es un jugador que me gusta mucho. Es un jugador que puede jugar en tres posiciones perfectamente.
Sí, pero Borja, ¿eh? Tema Borja está muy reciente.
Bueno, exacto, sí.
Rubi
también.
Claro, es que...
¿Eh? Sí, sí.
Aquí te pasa
no
factura,
están muy contentos con Borja.
¿Lo que pagó la Fiorentina o
no,
lo que pagó...?
No, el Betis a la Fiore.
Bueno, al Barça 4 millones solo.
¿Él?
Sin la Fiore. Dios. Dios, ¿qué quiere decir sin Dios?
¿Cómo sin Dios?
Sí, mira.
Sindio del Barcelona certifica llegada de Tello al Español.
Pues tienes el antiguo, ¿no?
No, a ver. El gol digital.
Aquí lo que digo es que vino cedido de la Fiorentina. No, dan 4 millones lo que pagó al Barça.
No sé quién es.
Fue cedido el Barça a la Fiorentina.
Sí, 4 millones ha pagado por Tello el Barça.
Puede ser. Más algún variable.
No, pero esto puede ser el otro día.
Del 2017 los pagó.
Yo creo que esto es del día de la llegada de Aleñá al Betis.
No suele fallar.
No, esto es el gol digital. Pero vale. Sindio no sé quién es.
No sé quién es.
Busca quién es Sindio.
Vale, ahora busca.
Sindio del Barcelona. ¿Quién es
Sindio? Sindios del Fútbol Club Barcelona certifica llegada al Tello.
Tampoco, no sé. ¿Y si...
Yo había entendido sin Dios.
Ah, yo también.
Sindios.
Sí, sí.
Yo también lo entendí sin Dios, sí, digo. No sé. Bueno, a mí me parece una gran adquisición la de Tello, pero Ferran también lo ha comentado. Está muy reciente.
El gran perjudicado es Tello, que lo tiene hecho con el Español.
No, pues eso fue la llegada de Aleñá al Betis.
Sí, sí.
Pero de hecho hace una semana ya.
Pero mirad una cosa, el Betis que va ni fu ni fa la clasificación y ha fichado a un jugador.
Hombre,
el Getafe... Bueno, y Funifa no está en medio, no está en tierra de nadie el Betis.
O sea, es una al Lato, ¿no? Turra, la traca la sí, al PSV.
Al PSV. Etebo al Getafe. Todo el mundo ha fichado. Y todo el mundo, y equipos que precisamente no es que vayan muy necesitados. Entonces, bueno, aquí vamos un poco tarde.
Las 8 y 5 del tema fichajes, alguna cosa más. Y nos vamos.
Ni pronto.
8 y 5, ahora sí. Seguimos con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos una pausa y vamos a hablar de lo que representó el partido del otro día y las sensaciones que nos ha dejado el empate a 2 contra el Barcelona.
Ven a la tienda Miró en Ronda San Antoni 66 y descubre la única tienda Cecotec en Cataluña. Robots de cocina, máquinas de afeitar, calefactores y sillones relax. Visítanos en Ronda San Antoni 66 y descubre los productos más vendidos de Cecotec, como el robot aspirador Conga 1590 Active. Zona exclusiva Cecotec en Miró en Ronda San Antoni 66. Miró.
Especias y conservas Dani. Casa.
8 y 5 minutos, sensaciones del otro día.
Bueno, lo acabas de comentar. Para mí fue como haber ganado. Porque todo el mundo se fue muy contento por la actitud, por todo el partido. Pero es que también, siendo realistas por la clasificación, los dos rivales pues han perdido o han empatado. Con lo que las sensaciones, que si hubieras ganado y tú hubieras ganado,
gracias,
Celta,
gracias,
ganado.
Gracias al Chipi, El Chimi nos empató.
Hay que volver.
Y eso que el Chimi pudo estar en Español por 2,5 millones.
Si al final nos salvamos.
Y dijimos que no.
Hay que volver a hacer el Ciutat de Barcelona e invitar a los Asuna.
No, hombre. Pero sí que es verdad que no es lo mismo.
¿Qué quiero salar aún?
Estar a 6 que estar a 4.
Claro, el año pasado el Huesca tenía 11 puntos, pero ¿cuántos tenía el cuarto por la cola? 19.
19, sí, claro.
Por lo tanto, yo creo que del Valladolid, de momento. Esperaos alguno de estos de que tienen 23 que
pincharse a la vez.
Del Valladolid para abajo son todos los que se
no
van a
venir. Miréis lo que van a hacer los demás.
No, mirad, es una Valladolid de 21 puntos, pero a mí yo a la sobra otra para 15 y acaba al final ahí colgado.
El otro día soñé una cosa, que ganábamos
al Barça.
No, que ganábamos al Villarreal y ganábamos al Bilbao y salíamos del descenso.
¿Con 6 puntos?
Sí.
Puede ser. Hombre, 4, 2...
Podría ser.
Lo soñé. Pues yo soñé, sin querer, que nos salábamos contra el Celta. El último día.
¿El último partido contra el Celta?
Sí. Uf. Contra el Celta de Óscar García. Sí, lo estuve soñando.
Yo creo que...
Vi el partido
que,
y Óscar García...
Es en casa.
Yo creo que Óscar García no acaba.
Puede ser, ¿eh?
Yo he hecho mis números para la salvación.
A ver.
Hay que hacer 29 puntos la segunda vuelta. O 8 victorias, o 5 empates, 6 derrotas, o 9-2-8.
¿En 40 tú crees, Xavi?
O 9-2-8.
¿En 40 puntos tú crees?
Como la Luis Fernández.
Sí.
Luis Fernández, segunda vuelta que fue ganar y perder.
Yo creo empatamos que estará entre 35 y 38.
No, yo he contado 40.
Yo creo que el Español tenía que hacer unos 27.
Ojo que hace 2-3 años se salvaron equipos con 28 puntos.
Bueno, pero aquello fue...
Colgaron 3. Pero yo se salvaron con 38, ¿no? Creo.
Sí, pero yo cuento 40 para que te sobre alguno, ¿eh?
38. Yo estaba Xavi por ahí, 38.
Sí, para no
último
llegar...
partido, Biscotto, Español-Celta, nos salvamos los dos.
Como tenga que ser a vida o muerte ese partido, no me lo quiero imaginar, ¿eh? Y con todos los culés que tiene el Celta, no me lo quiero ni imaginar.
No, pues lo soñé, que digo, que ahora cogeríamos una racha buena y que estaríamos 4 o 5 partidos sin perder.
¿Sí? Hombre, yo...
Lo firmamos, ¿no?
Se puede es perder, claro, la gente dice de 3 en 3, ¿no? Es decir, tú puedes...
Es que hemos ganado 2 partidos solo en una vuelta, es que... 2 partidos, ¿eh? Hombre.
Ninguna en casa.
Solo recuerdo una vuelta tan nefasta en la época moderna, la de la segunda de Valverde. Pero hicimos 12 puntos. 12 pero claro, puntos. Habíamos hecho 36 la
Bueno, sí. Y ahí se dejó,
ganamos 3 partidos.
Se dejó ir el equipo. Pero bueno, era al revés, venías de arriba abajo. Ahora el problema es que, bueno, que claro.
O sea, de 36 puntos en la segunda vuelta.
Pero también pienso una cosa. La salvación, como bien comenta Ferran, que no hemos hecho ninguna victoria en casa, pasará por casa también. Vendrá a la vez, vendrá en Celta, vendrá Mallorca.
Leganés.
Estos son los que tienes que ganar.
Hay que hacer un punto más que 3 equipos.
Las opciones dependerán exclusivamente del Español, dependerán exclusivamente de nosotros.
Lo tenemos en nuestra mano.
Exacto. Y dependerán de nuestro rendimiento en casa. Si nuestro rendimiento va a ser siendo tan paupérrimo, no nos salvaremos.
Los empates nos van, a ver, todo suma, pero no te ayudan.
Empatar en Villarreal no es un mal resultado. Pero luego tienes que venir, que ganar el Atlético de Bilbao, ir a Granada y ganar. Te va a Granada, ahí sí que tienes que ganar.
Ha sido una jornada muy, muy propicia pensando que hemos jugado contra el Barcelona, sí, que claro, no hemos jugado contra el Sumarruga.
Mucha gente piensa que tenemos 8 puntos de la salvación. Sí, sí.
8, ¿eh?
Ojo, y antes de, bueno, el último día de tertulia, el lunes pasado, decíamos, independientemente del resultado, vamos a ver el estreno de Abelardo, a ver qué vemos de nuevo. Y yo creo que se vio mucha cosa. Mucho tema. Primero, un refuerzo de lujo, que fue Marroca.
Recuperaciones de jugadores, en el sentido de que aparece Melendo, que estaba como estaba. Te aparece Javi López, que estaba ya para...
Bueno, vamos a empezar. Ya que ahora empezamos.
Empezamos
con la portería.
Bueno, Diego López, lo de siempre, de lejos falla un poquito, pero... No,
yo creo que el segundo se lo come.
Yo creo que está bien.
Para mí regular en los dos. En los dos puede hacer más.
Segundo mete la mano blanda, no, y le entra.
Yo creo que
yo lo quiero comparar con Oblak.
Que para dos buenos.
Ya, ¿sí? Pero con Oblak. El cabezazo del jugador del Levante, Oblak lo despeja.
Está...
Y Diego López mete la mano blanda y se le mete.
Está mejorable, creo... para mí, en los dos goles. Y sí. En el primero también, que el primero va abajo, es cerca, que no está muy
pero
lejos.
Es de primeras, el remate del...
Va a su palo, ahí abajo, iba la fuerte, toca, la mete para adentro, las manos las tuvo blandas.
Sí, yo, no, para mí el segundo es mano blanda.
Y yo el segundo creo que tenía que salir de la portería. Yo creo que tiene que salir.
El segundo es un error en cadena. Empieza por un mal control de Javi López, que ahí no tiene que controlar. La pierde. Suárez entra muy bien.
Le toca a Víctor
Gómez. Por el exterior.
Didac cierra mal, porque esa, esa ayuda
pilla,
precisamente
lo pilla,
de jugador alto.
Lo pilla contra el pie.
Bueno, para mí...
Yo creo que Didac no sabe dónde está.
Sí, no sabe dónde está. Se equivoca porque él quiere ir a tapar, a ayudar a Bernardo, que no lo necesita. Porque Bernardo
Samal se entra al área y deja la atrás.
Deja un jugador de 1,85 y deja a Vidal rematar. Para mí hay esos dos fallos. Y luego lo que dice Javi, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, Diego ahí puede hacer un poco más, que el balón se va centrando precisamente.
Sí.
¿Eh?
Él tiene que intentar despejarlo y él lo que hace es mete la mano y es mano blanda.
Sí.
Y, bueno, se lo mete dentro.
Tirarse con las dos manos.
Sí.
Y la primera no se la espera. El centro es muy bueno, pero se la espera. Y
Javi López, empezaba por lateral. Yo creo que hizo un partido súper correcto. Súper correcto. Bien. Yo no le voy a poner ni un pero a Javi López.
Solo la primera parte, las primeras tres jugadas que le gana la espalda a Jordi Alba, pero Jordi Alba no lo puedes parar.
No, ya.
Porque si cubre, si defiendes en el centro, es normal que las bandas estén despejadas y cuando hace la diagonal.
Yo
creo que Javi López no puede jugar todos los partidos. No.
Para defender.
Hay que dosificarlo.
¿Y o partidos para defender?
Sí, por ejemplo.
Es un partido en el que él contra el Barça sale con mucha motivación, interpreta muy bien el tema de los derbis. Para mí, está bien. Tuvo para mí dos jugadas, la del gol, que pierde ahí el balón y que ese control no lo tenía que hacer en el área, y luego una en la primera parte que podría haber sido gol tranquilamente, que es una jugada en contraataque del Barça que él cierra mal al segundo palo, que remata Messi solo. Y la envía al centro en la primera ocasión cara al Barça. Para
mí, 40 me parece.
Sí, que ese ahí le gana mucho la espalda, se pega a los centrales y para mí ahí podría haber sido gol.
Pero bueno,
en lo demás estuvo más que correcto.
Correcto.
Tapó bien.
Tenías al Jordi Alba.
Sí, tapó bien. Gente. Técnicamente, que es un jugador que no es muy dotado, estuvo bastante bien.
Por eso puso dos laterales derechos.
Estuvo bastante bien, técnicamente, incluso, que no es un jugador muy dotado, que estuvo bien, hizo algún...
Par de regates muy buenos.
Los centrales no se complicaron. Algún despeje un poco
para mí, Naldo estuvo muy flojo.
Sí.
Hubo jugadas donde...
Una cesión al portero.
Y luego un balón que pierde en una banda.
Una banda con Suárez.
Con Suárez, sí.